Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Sueño, bendito sea, bendito sea.
A la nanita, na, nanita, ella, nanita, ella. Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecita que corre, clara y sonora, ruiseñor que en la selva cantando llora, calla mientras la cuna se balancea. A la nanita, nana, nanita, ella. La nanita, na, la nanita, ella, nanita, ella. Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecita que corre, clara y sonora. Ruiseñor que en la selva, cantando llora. Calla mientras la cuna se balancea. A la nanita, nana, nanita.
Ciudad del Vaticano, domingo 25 de diciembre a las 12 del mediodía. Solemnidad de la Natividad del Señor. Desde el balcón de la bendición de la Basílica Vaticana, Benedicto XVI dirige el tradicional mensaje navideño a todos los fieles presentes en la Plaza de San Pedro y a cuantos los escuchan por radio y televisión. Nos dirige el mensaje de Navidad a todos nosotros, a la gran familia de Radio María, a los oyentes de este programa Maestro, enséñanos a orar. Ven a salvarnos, dice el Papa. Este es el clamor del hombre de todos los tiempos, que siente no saber superar por sí solo las dificultades y peligros, que necesita poner su mano en otra más grande y fuerte, una mano tendida hacia él desde lo alto. Queridos hermanos y hermanas, esta mano es Cristo, nacido en Belén de la Virgen María. Él es la mano que Dios ha tendido a la humanidad para hacerla salir de las arenas movedizas del pecado y ponerla en pie sobre la roca firme de su verdad y de su amor. Salmo 40. Sí, esto significa el nombre de aquel niño, el nombre que por voluntad de Dios le dieron María y José. Se llama Jesús, que significa Salvador. Él fue enviado por Dios Padre para salvarnos sobre todo del mal profundo, arraigado en el hombre y en la historia. El mal de la separación de Dios, del orgullo presuntuoso de actuar por sí solo, del ponerse en concurrencia con Dios y ocupar su puesto, del decidir lo que es bueno y lo que es malo, de ser el dueño de la vida y de la muerte. Génesis 3. Este es el gran mal, el gran pecado del cual nosotros los hombres no podemos salvarnos si no es encomendándonos a la ayuda de Dios, si no es implorándonos: venid salvándonos, ven a salvarnos. El mero hecho de esta súplica al cielo nos pone en una posición justa, nos adentra en la verdad de nosotros mismos. Nosotros en efecto somos los que clamaron a Dios y han sido salvados. Dios es Salvador y nosotros los que estamos en peligro. Él es el médico, nosotros los enfermos, y reconocerlo es el primer paso hacia la salvación, hacia la salida del laberinto en que nosotros mismos nos encerramos con nuestro orgullo. Levantar los ojos al cielo, extender las manos e invocar su ayuda es la vía de salida siempre y cuando haya alguien que escucha y que puede venir en nuestro auxilio. Jesucristo es, pues, la prueba de que Dios ha escuchado nuestro clamor. Y no solo, Dios tiene un amor tan fuerte por nosotros que no permanece en sí mismo, que sale de sí mismo y viene a nosotros compartiendo nuestra condición hasta el final. La respuesta que Dios ha dado en Jesús al clamor del hombre supera infinitamente nuestras expectativas, llegando a una solidaridad tal que no puede ser solo humana, sino divina. Solo el Dios que es amor, y el amor que es Dios, podía optar por salvarnos por esta vía, que es sin duda la más larga, pero es la que respeta su verdad y la nuestra. La vía de la reconciliación, el diálogo y la colaboración. Este es, pues, queridos radioyentes, el mensaje del Papa que todos los hijos de Dios meditamos estos días de la Navidad. El Papa Benedicto XVI nos aduce en nuestro programa Maestro, enséñanos a orar, cómo verdaderamente clamamos en esa petición que es alabanza a Dios, a esa mano más fuerte, a esa mano amiga que nos saca de un pozo negro, profundo, inhóspito, que es la cárcel durísima de nuestro yo. Ese yo carnal, adámico, mundano, ese yo profundamente soberbio que quiere ocupar en el altar del corazón el lugar de Dios, ese yo que se yergue conocedor, sabedor, constituyente del bien y del mal. Pues para este mal necesitamos tal Redentor, el Redentor Jesucristo nuestro Señor, que en su encarnación, en su cuerpo y en su sangre nos abre esta reconciliación con Dios y nos comunica la vida del amor, la vida del amor trinitario que va a habitar en nuestros corazones. Es Jesús esa mano amiga que necesitamos, es auténtico y verdadero Redentor de este hombre enfermo, pobre, ciego y desnudo que somos todos nosotros. Recuerda que eres una criatura pobre, ciega y desnuda, como dice el Apocalipsis, y como dice también las cartas del apóstol San Pablo, y como dice también Santo Tomás de Aquino: me acerco como enfermo al médico de la vida, en esta oración preciosa del Aquinate, antes de comulgar, antes de celebrar la Eucaristía. Me acerco como enfermo al médico de la vida. Pues sí, queridos radioyentes, el Verbo se ha hecho carne, se hizo carne, y Él ha venido a acampar entre nosotros, a acampar en nuestra fragilidad, a acampar en nuestra debilidad. El verdadero Dios, verdaderamente en carne mortal, verdaderamente hombre, con nosotros y por nosotros. Meditaremos un poco estas realidades en la dimensión que nos va a caracterizar, que es esta dimensión orante, y lo haremos también escuchando, pues, esta tradición, estos tradicionales villancicos que nos ponen a tono con el tiempo que vivimos. Sean todos, pues, bienvenidos, queridos radioyentes, a este humilde programa. Maestro, enséñanos a orar, aquí en Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de una presencia. Con el Santo Padre comenzábamos este tiempo de Navidad, en el que el Papa Benedicto XVI nos habla de esa mano de Dios en Jesucristo, mano amiga. Es una imagen de la tradición de la Iglesia, cómo vivimos inmersos, como en un pozo negro y profundo del que no podemos salir por nuestras propias fuerzas. Sería como si un hombre prisionero, preso, en una profunda oquedad, horadada en la tierra, en un pozo, que quisiera salir de él mismo estirándose de sus cabellos hacia arriba. Es ridículo. O que quisiera salir del pozo apoyándose por sus propias fuerzas, por sus propios brazos, o aplastando a otros y haciendo, pues, una escalera humana para salir del pozo, sobresaliendo de los demás. También es inhumano, es soberbio, es verdaderamente demencial. Pues esta es la realidad humana, que según la Escritura, según la Palabra de Dios y las cartas paulinas y la tradición apocalíptica, ya nos dice que mírate quién eres, eres una criatura pobre, ciega y desnuda. Así somos todos delante de Dios, esta es la condición humana del hombre carnal, adámico, en la que todos nos vemos inmersos en esta solidaridad tenebrosa del pecado original. Una solidaridad tenebrosa que nos hace verdaderamente soberbios. Incluso, y esto también tenemos que tenerlo muy en cuenta en nuestra escuela de adoración, incluso puede haber, podemos caer en una espiritualidad de la soberbia o ser espiritualmente soberbios o soberbios de la espiritualidad, que también puede abundar mucho. Ser verdaderamente constitutivos del bien y del mal, ser verdaderamente unos pequeños diosecillos en el que nos devoramos a nosotros mismos. Pues esta es la cárcel negra, inhóspita, profunda de nuestro yo, que nuestro Señor Jesucristo ha venido a salvar por su gracia, por su luz. Él es la luz que ilumina a los pueblos, la luz que brilla en las tinieblas. Es nuestro Señor Jesucristo. Y Él verdaderamente, para nuestra escuela de adoración, es algo verdaderamente asombroso, como Dios para siempre nos va a querer en el corazón de Cristo. En este corazón de Cristo van a latir todos los sufrimientos, anhelos y esperanzas de la humanidad que se dirigen a Dios. Y también todo el amor ardiente de Dios, que nos va a amar a cada uno de nosotros en un corazón, en el corazón de Cristo, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Pues así cambia sustancialmente esta forma de relacionarse de Dios con cada uno de nosotros. A partir de ahora va a ser una forma humana e entrañablemente personal, entrañablemente humana, misericordiosa. Se va a proponer con una amistad, una discreción, una fuerza, una potencia y una delicadeza como sólo podría venir del mismo Dios, Dios hecho hombre, en una humanidad ardiente, del verdadero amigo, del amigo de la vida. Y es verdad que para nuestra escuela de oración es muy necesario contemplar muy abundantemente esta humanidad de Jesucristo nuestro Señor, que intenta despertar en la liturgia y la oración en este tiempo de Navidad. Esta humanidad adorable que nos abre la relación de amistad con este amigo de la vida. ¿Cómo verdaderamente Dios me va a querer en un corazón humano? Porque Dios, queridos radioyentes, Dios no se encarna de broma. Tanto es así que fíjense lo que dice nuestra madre la Iglesia, que la fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Catecismo de la Iglesia Católica 463. Y nuestra oración y nuestra vida espiritual, por supuesto, que se asienta sobre la roca firme de la verdad de Cristo y de la tradición orante de su Iglesia. Y es la fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. Y Dios se va a hacer hombre de verdad y va a aprender de verdad a orar con su padre, San José, con su madre la Virgen, en esta escuela orante de la Sagrada Familia. Y Jesús va a aprender a relacionarse con su Padre Dios. Y Jesús va a aprender a trabajar y trabajará con verdaderos brazos de hombre. Y no se va a ahorrar el sudor de su frente en el taller de Nazaret. Y Jesús va a llorar de verdad la desdicha de Jerusalén que se cierra al mensaje de los profetas, al mensaje de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, tantas veces he deseado reunir a tus hijos. Y Jesús va a llorar en la muerte de su querido amigo Lázaro y se va a emocionar profundamente. Y Jesús se va a alegrar de verdad, con verdadera alegría, con verdadera vibración psicológica y sensible, con esa fe de los pequeños, de los sencillos. Jesús también se va a entregar toda su humanidad como ese nuevo templo de adoración, ese nuevo templo, un nuevo cuerpo, un cuerpo orante, un cuerpo unido a su cabeza. Jesús, por su encarnación, va a instituir esta maravilla que es la oración en Cristo. Va a encender un gran fuego del que vamos a participar en nuestra llama, en una llamita que Dios nos quiere comunicar en Jesucristo para relacionarnos con Él. Pero lo que nos importa, queridos radioyentes, es fijarnos muchísimo en esta humanidad adorable del Señor y no cansarnos de ello. Fijarnos cómo verdaderamente Dios me ama en el corazón de Jesús, con verdaderos sentimientos humanos, con verdadera pasión humana. Me amó en la encarnación, me amó en el taller nazareno, me amó en la cruz, en la agonía, y me ama ahora con una verdadera palpitación humana, con una entrañable, verdadera, profunda misericordia por mi vida, por mi yo más profundo, por mi destino. Este es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, un Redentor hecho hombre, entrañablemente humano, más cercano a mí que mí mismo, más íntimo a mi yo que yo mismo. Pues este es Jesús, nuestro Señor, en el que no nos cansaremos nunca de acudir a Él una y otra vez, fijándonos, contemplando, meditando su humanidad adorable, la humanidad de Jesús, que es ese camino a la vida que nos salva, la vida en Cristo, vida eterna para los hijos de Dios.
Sabanero.
Continuemos con todos ustedes, queridos radioyentes. En Radio María, la gracia de una presencia. Maestro, enséñanos a orar. Si se acuerdan, en el pasado programa hablábamos en estas formas de oración, hablábamos de lo que supone un cristiano sin oración. Por desgracia, algo tan extendido, pero que no deja de ser algo verdaderamente morboso, algo verdaderamente patológico, una enfermedad del espíritu cristiano que no crece. Hablábamos de cómo un cristiano sin oración es como un niño que no habla ni con su padre ni con sus hermanos, no habla, no dice nada, no ha aprendido a comunicarse ni consigo mismo, ni con su entorno, ni con su padre Dios, ni con... Bueno, pues diríamos que este niño tiene una enfermedad. Pues era una imagen de lo que supone un cristiano sin oración. Es verdaderamente un... Pues sí, es verdaderamente un ente capiti disminuido. Es algo verdaderamente extendido, pero no por ello deja de ser algo morboso y patológico. Hablábamos también de que seguíamos tratando las distintas formas de oración, siguiendo nuestro orden, el orden propio de nuestra escuelita de Dios, de nuestra escuelita de oración, pues en sencillez y en el orden de los principiantes en la oración, pues se empieza siempre por las oraciones activas. La oración activa es la del cristiano principiante, perdón. Y el cristiano principiante, durante su vida, que tiene un carácter un poco más ascético que místico, todo cristiano principiante se caracteriza por este ejercicio predominante de las virtudes. Hay que fortalecer estos músculos del alma humana y del alma espiritual, que son las virtudes humanas y las virtudes teologales, vivir de la fe, y también bien asentado sobre unas virtudes humanas bien ejercitadas. Es la mejor tierra, el mejor humus para la semilla profunda y buena de los dones del Espíritu Santo. Las virtudes humanas para las virtudes sobrenaturales y moverse en los dones del Espíritu Santo. Bueno, pues hablábamos como el cristiano principiante durante estos principios se caracteriza pues por este ejercicio pues primero predominante de las virtudes que le hacen participar de la vida sobrenatural de Dios. Eso sí, en estos principios sobre todo participan de la vida sobrenatural de Dios pues al modo humano, y así el cristiano principiante practica su oración con la asistencia del Espíritu Santo, siempre y por supuesto con el Espíritu de Dios, el Espíritu orante, el Espíritu de Jesús orante, en formas más activas. ¿Cuáles son estas formas activas de oración? Bueno, pues unas formas más discursivas, con imágenes, conceptos, palabras. Es laborioso, laboriosamente. Hablábamos como esa imagen del ave, del águila real que quiere emprender el vuelo. Y para aprender a volar tiene al principio que ejercitar poderosamente y fatigosamente esas alas, batiéndolas una y otra vez hasta conseguir elevar portentosamente el vuelo con la ayuda del Espíritu de Dios. Pues esto es así en la vida, del principio de la vida orante. Estas oraciones más activas, discursivas, con imágenes, con conceptos, con palabras más laboriosas, estas oraciones, como otras actividades y trabajos, producen verdadero cansancio. Esta es una de las razones por las que San Ignacio verdaderamente llama a su cuaderno de espiritualidad ejercicios espirituales. Es un verdadero ejercicio. Tanto es así que en las casas de los primeros ejercicios ignacianos había una enfermería de lo que suponía el desgaste psíquico, humano, biológico de esta ejercitación en la vida del espíritu, sobre todo del principiante. Pues bien, se trata de una verdadera ejercitación, de un verdadero ejercicio que produce cansancio y que no puede prolongarse más allá de ciertos límites, pues que son variables según las personas. Aquí es buenísimo pues siempre contar con la ayuda de un maestro en nuestra vida orante que nos ayude a confrontar, a ponernos un horario, un método, una disciplina en la vida orante. En estas oraciones, como diría en términos teresianos, en estas oraciones el huerto del alma va a ser regado con sacar el agua de un pozo, que es a nuestro gran trabajo. Es gran trabajo sacar este agua del pozo. Es agua de vida eterna, es agua que va a saciar nuestra sed, pero que en estos principios implica un trabajo con la gracia, con el favor, con el Espíritu de Dios. Las formas de oración activa son la oración espontánea de muchas palabras, la oración vocal, la meditación y la oración de simplicidad. Esto forma parte de la tradición espiritual viva de la Iglesia orante. Vamos a fijarnos hoy un poco en esta oración espontánea de muchas palabras, que suele ser la oración del principiante que acude a hablar con Dios y que descubre que tiene un padre, que tiene un amigo, que le quiere, que le escucha, que le cuida. Suelen irrumpir grandemente también con acontecimientos que suceden en la vida, un encuentro fuerte con el Señor o con la sencillez y la humildad con la que un niño habla con su padre. Esta oración de muchas palabras, pues es una forma de orar básica, universal, muy necesaria al corazón cristiano y humano, porque desahoga muchísimo el corazón, tiene muchísimo de catarsis, de desahogo del corazón ante el Señor, como la reina Esther le hablaba a Dios del rey Asuero, y cómo desahogaba ante su Dios su corazón, y esto le hizo agradable a Dios. Pero en cualquier caso es una oración más pegada, más insita en la religiosidad natural de todo hombre y mujer que intuye este Dios personal, este Dios amigo y del que brota la oración. Señor, voy a estar un rato contigo, ya ves cómo estoy. Tengo que hablar con este y no sé cómo hacerlo, dame tu gracia y tu luz para esto, para aquello. Se trata pues de una oración activa, discursiva, que va saltando de temas, es una oración muy pegada al modo psicológico humano. Es espontánea, quiere decir pues que no está asistida por ningún método alguno, sino por la libertad de los temas, la libertad de los sentimientos. No hay especiales fórmulas oracionales. Y brota muchas veces a impulsos circunstanciales del corazón, con la ayuda del Espíritu, que conduce estos hechos y los hace orantes ante Dios, los pone ante el trono de Dios, ante el corazón de Dios. Esta oración espontánea pues también suele ser de muchas palabras, como es propio de los principiantes. Y bueno, pues todos los cristianos en mayor o menor medida pues nos ejercitamos en oraciones espontáneas de muchas palabras. En esto sí que hay escuelas, determinadas escuelas orantes se sospecha un poco de la carnalidad de esta oración, se sospecha un poco. Yo en cualquier caso pienso que, como en toda relación, es un paso necesario este principio de desahogar el corazón, por así decirlo, de llenarse del Espíritu de Dios, vaciándose de tantas cosas y poniéndolas ante Dios. ¿Y cómo se ponen ante Dios? Pues contándole las cosas al Señor como un amigo habla con otro amigo. Por eso esta oración es muy dada de los niños, que hablan con Dios con una confianza y con una filiación cuando descubren a este Dios papá, a la Virgen mamá, a Jesucristo el amigo. Pues hablan con él con una gran naturalidad, con una profundidad y sencillez pues muy vigorosa en su pequeño espíritu infantil, pero poderosamente amigos fuertes de Dios. También este tipo de oración espontánea y de muchas palabras, como decíamos, es muy típica de aquella persona que de repente le ha sucedido algo imprevisto que le ha cambiado la vida, y es que se ha encontrado con el Señor en unos ejercicios, en un campamento, en una determinada circunstancia, en una persona. se ha encontrado con el Señor, se ha encontrado con Dios que existe, que le quiere, que verdaderamente y entrañablemente le quiere, que se preocupa de él, que puede contar con él como un amigo, el amigo de la vida, verdadero hombre, verdadero Dios. Y el principiante desahoga su corazón. Hay muchísimas cosas desordenadas, sin iluminar, que tiene en su corazón y necesita ponerlas ante la luz de Dios, que es su amor, el amor de su corazón. Por eso esta oración suele ser muy típica de aquellos que se encuentran con el Señor, como dice en la doctrina del doctor de la Iglesia, el doctor de Fontíbero, San Juan de la Cruz. Es como ese palito que lo ponemos ante el fuego, y antes de fundirse con el fuego, ese palito va sacando todas sus suciedades, sus porquerías, va sacando pues todas sus, se va purificando. Pues en ese proceso de purificación del corazón comienza sencilla y simplemente con vaciar el corazón ante el corazón de Dios. Y bueno, pues no, yo no veo mayor impedimento. No hay que temer estos arrebatos de charlas, de coloquios con el Señor. Entran pues dentro de esta amistad con Dios que va creciendo. Poco a poco el Espíritu de Dios va haciendo obras grandes con nosotros y va haciendo obras grandes en nosotros. Poco a poco, pues nuestra oración se va a ir quietando, se va a ir pacificando, serenando, llenándose de serenidad y de eficacia, llenándose más y más del Espíritu de Dios, siendo conducida suavemente con una amistad sobrenatural por el mismo Espíritu orante del Señor. Pero como todo en esta vida, hay que ir paso a paso. Y en estas etapas orantes, pues también es bueno que tenga experiencia de esta amistad con el Señor, con Dios. Es verdad que de una forma, pues sí, más humana, psicológicamente más apegada a nuestras circunstancias, a nuestras filias, a nuestras fobias, a nuestros modos de afectarnos, pero es que bueno, es que eso le interesa a Dios, a Jesucristo nuestro Señor, para nuestra santificación y para que brote el manantial de la oración. Le importa a la persona humana tal y como es, tal y como está, nuestro yo desnudo y real, no ese yo ideal que tantos principiantes tienen. Uno de los grandes dramas y crisis de los principiantes es esta dicotomía entre el yo ideal, ese yo ideal de los grandes amores que se encuentra en el principiante, y el yo real que tiene, que va muy despacito con Dios, que va solucionando, que va luchando con tantas cosas, con paciencia, con perseverancia, clamando al poder de Dios. Pues Dios se quiere apoyar en el yo real, en la realidad del hombre, tal y como soy y tal y como estamos, criaturas pobres, ciegas y desnudas. Pues de esta miseria humana el Señor quiere glorificar su misericordia, glorificar su redención con nosotros. continuemos con todos ustedes, queridos radio oyentes. Aquí en Radio María, la fuerza de la esperanza. En el espacio Maestro, enséñanos a orar. En este especial de Navidad, en este tiempo que queremos vivir la Navidad, en este espíritu orante y sacar todos los frutos de la verdadera encarnación de nuestro Señor Jesucristo, un verdadero hombre, un verdadero Dios. Jesucristo nuestro Señor, por su encarnación, es ese puente maravilloso y perfecto entre el cielo y la tierra. Mediador perfecto, verdadero hombre y verdadero Dios. Como verdadero Dios tiene esa potencia infinita de su amor para verdaderamente redimirnos de las fuerzas de la tiniebla, del maligno y de nuestra propia carne y sangre adámica y mortalmente enferma. Y como verdadero hombre tiene esas entrañas de misericordia, esas entrañas de compasión, de verdadera pasión ante nuestra vida, ante nuestras situaciones, ante nuestras alegrías y tristezas, ante el drama y la belleza de cada aventura, de cada existencia humana. Quizás nos fijábamos un poco más en este tiempo de Navidad, en esta escuela de la humanidad de Jesús, en la que, bueno, pues tantísimos santos han entrado como en esa puerta admirable y en esta encarnación del Señor, en esta verdadera encarnación, en esta humanidad de Jesús, han encontrado cómo la fe se aviva en amor, contemplando y sacando fruto en humildad, en abajamiento, en piedad, en reverencia, en unción, en una verdadera conversión del corazón adámico al nuevo corazón, al corazón en Cristo, a esa criatura nueva que Dios ha inaugurado en su encarnación, en la encarnación del Hijo de Dios, que por su espíritu, por la potencia y de su espíritu, hace nuevas todas las cosas, en ese milagro de transformación en cada uno de nosotros, que es la conversión. Por eso, el camino y la verdad lo hallamos en esta adorable humanidad. Decía Santo Tomás de Aquino, en una de sus más bellísimas catequesis, como la humanidad del Verbo es auténtico y verdadero camino hacia la verdad y la vida. La vida en Cristo, la vida de la gracia, la vida de los hijos de Dios. Tu gracia vale más que la vida. En cualquier caso, si la humanidad de Cristo es puro medio o término en sí mismo, es una diferencia de distintas escuelas, pero es algo bellísimo y hermoso como la experiencia de los santos han descansado grandemente en esta humanidad verdadera del Verbo, en la humanidad de Jesús. De hecho, el Santo Padre Benedicto XVI, en la Misa del Gallo de Nochebuena desde la ciudad de San Pedro del Vaticano, hizo una semblanza extraordinaria, bellísima, de cómo el poverello de Asís, San Francisco de Asís, supo sacar todo el fruto de este nacimiento del Niño Dios. A él le debemos la tradición de nuestros belenes. La tradición, incluso algo tan prosaico como la mula, el buey, pues esos belenes que vemos en nuestros hogares, pues ya arrancan desde esta tradición de admiración por la humanidad del Verbo del poverello de Asís. Y ahí supo hacer una de sus florecillas más hermosas, como este, supo encontrarse con la hermana humildad en Dios, cómo su fe se actuó y se transformó en puro amor, en pura delicadeza, cómo supo ver en la humildad de Dios la criatura nueva, la creación nueva, los hombres nuevos, los cielos nuevos y la tierra nueva que se inaugura en el vientre de nuestra Madre la Virgen María y en la carne y la sangre de Jesús, verdadero hombre. Y así, el poverello de Asís va a inaugurar un nuevo tiempo de adoración a esta humildad de Jesús. El mismo San Francisco de Asís, pobre entre los pobres, menor entre los menores, de esta hermana pobreza va a sacar todo el fruto de esta nueva creación, ofreciéndosela en el altar de Dios Padre. Tanto es así que el mismo poverelo de Asís, San Francisco de Asís, ya sabemos que morirá desnudo y boca abajo, con los brazos en cruz, un rostro en tierra, en el barro, en la hermana tierra, para acoger la hermana muerte en este paso de la creación, de este maravilloso parto hacia la nueva creación, hacia los nuevos cielos y la tierra nueva, que comienza en esta humildad, en este abajamiento maravilloso de Dios en el niño de Belén. Por eso, pues nosotros, para nuestra escuela orante y con la lección del Santo Padre Benedicto XVI, pues tenemos que sacar muchísimo fruto de esta humanidad de Jesús, de este niño Dios que viene a acampar entre nosotros. Seguimos, continuamos con todos ustedes, queridos radioyentes, en este especial de Navidad. Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a orar en los frutos de la verdadera encarnación del Verbo, en el hoy de Dios, en este corazón de Dios que arde, en este corazón verdaderamente humano de Jesucristo. Él, el mediador perfecto, hombre perfecto y perfecto Dios. En él está todo el amor de Dios latiendo con esa vibración, con esa sensibilidad, con la fuerza potente de ese palpitar humano. En él está toda la fuerza del amor de Dios. Y en este corazón ardiente de Jesús están todos los clamores de la humanidad, toda la desesperación, la angustia, la frustración, las alegrías y las esperanzas, los gozos y esperanzas de todos los hombres y de todos los tiempos, que ya están para siempre en el corazón del Señor, en el corazón de Jesús que se lleva al Padre, a la Trinidad, en esta verdadera humanidad de Jesús, ya para siempre en el corazón de la Trinidad. Contemplábamos, pues, este misterio gigantesco central de la vida en Cristo, de la vida cristiana, la fe en la encarnación, en la verdadera encarnación del Hijo de Dios, es el distintivo de la fe cristiana, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y lo volvemos a repetir. También para nuestra escuela de oración, para nuestra escuelita de oración, el Santo Padre nos dio una catequesis bellísima el miércoles 21 de diciembre, en la Audiencia General. Como cada miércoles el Papa pues da esas bellísimas catequesis. Esta especialmente nos interesa por algo que veníamos tratando en esta escuela de Dios, en esta escuela de oración. Si se acuerdan, queridos alumnos, queridos radioyentes, hablábamos de cómo en la Sagrada Liturgia entramos en el hoy de Dios, en el hoy de sus obras maravillosas, de sus obras grandes, en el hoy de sus acontecimientos salvadores, en el que el tiempo y el espacio se rompen para entrar en esta nueva dimensión, el hoy del Señor. Pues la actualización de estos misterios salvíficos para glorificación de Dios, gracias al sacerdocio de Jesucristo, decíamos que es la oración maravillosa de la Sagrada Liturgia, en la que se apoya nuestra oración personal. Nuestra oración personal, lo decimos y lo repetimos más de una vez hasta la saciedad, es una oración en la Iglesia, por la Iglesia y con la Iglesia. Bueno, pues así el Santo Padre nos dio una catequesis bellísima de cómo en estos acontecimientos navideños, en estas celebraciones litúrgicas, entramos en el hoy de Dios. Dice el Santo Padre que la liturgia navideña, la Iglesia, nos introduce en el gran misterio de la Encarnación. La Navidad, en efecto, no es un simple aniversario del nacimiento de Jesús. Es también esto, pero es más aún. Es celebrar un misterio que ha marcado y continúa marcando la historia del hombre. Dios mismo ha venido a habitar en medio de nosotros, se ha hecho uno de nosotros. Un misterio que conmueve nuestra fe y nuestra existencia. Un misterio que vivimos concretamente en las celebraciones litúrgicas, en particular en la Santa Misa. Y cualquiera podría preguntarse, dice el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, ¿cómo es posible que yo viva ahora este evento tan lejano en el tiempo? ¿Cómo puedo participar provechosamente en el nacimiento del Hijo de Dios ocurrido hace más de 2000 años? En la Santa Misa de la noche de Navidad, repetimos como estribillo de respuesta al Salmo estas palabras: hoy ha nacido para nosotros el Salvador. Este adverbio de tiempo, hoy, se utiliza más veces en las celebraciones natalicias y está referido al hecho del nacimiento de Jesús y a la salvación que la encarnación del Hijo de Dios viene a traer. En la liturgia, tal venida de Dios sobrepasa los límites del espacio y del tiempo y se vuelve actual, se vuelve presente. Esto es lo que tanto énfasis queríamos poner en la Sagrada Liturgia, queridos radiovidentes, como este representarse. Dios se representa, representamos los misterios de Dios, hacemos presente la presencia de Dios y sus maravillas salvadoras, actualizando su Pascua redentora. Dice el Santo Padre que en la liturgia, decíamos, se sobrepasa los límites del tiempo y del espacio y se vuelve actual, presente. Su efecto perdura en el transcurrir de los días, de los años y de los siglos, indicando que Jesús nace hoy. Y la liturgia no usa una frase sin sentido, sino que subraya que esta Navidad incide e impregna toda la historia, sigue siendo una realidad hoy, aquí y ahora, a la cual podemos acudir, actualizamos precisamente en la liturgia, en la Sagrada Liturgia. A nosotros los creyentes, la celebración de la Navidad renueva la certeza de que Dios está realmente presente con nosotros. Todavía carne, y no solo lejano, aun estando con el Padre, está cerca de nosotros. Dios, en aquel niño nacido en Belén, se ha acercado al hombre. Nosotros lo podemos encontrar todavía en un hoy que no tiene ocaso. Me gustaría insistir sobre este punto porque al hombre contemporáneo, hombre de lo razonable, dice el Santo Padre, aduciendo pues esta mentalidad empírica ilustrada positiva, de lo experimentable empíricamente, se hace cada vez más difícil abrir el horizonte y entrar en el mundo de Dios. La redención de la humanidad es sin duda un momento preciso e identificable de la historia, en el acontecimiento de Jesús de Nazaret. Pero Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, que no solo le ha hablado al hombre, que le mostró signos maravillosos, que lo condujo a través de toda una historia de salvación, sino que se ha hecho hombre y permanece hombre. El Eterno ha entrado en los límites del tiempo y del espacio para hacer posible hoy el encuentro con Él. Los textos litúrgicos navideños nos van a ayudar a entender los efectos, los eventos de la salvación realizados por Cristo. Estos eventos realizados por Cristo, queridos radioyentes, nos dice el Papa, que son siempre actuales, interesan a cada hombre y a todos los hombres. Cuando escuchamos o pronunciamos en las celebraciones litúrgicas este «Hoy ha nacido para nosotros el Salvador», no estamos utilizando una expresión convencional vacía, sino entendemos que Dios nos ofrece hoy, ahora a mí, a cada uno de nosotros, la posibilidad de reconocerlo y de acogerlo como hicieron los pastores de Belén, para que Él nazca también en nuestra vida y la renueve, la ilumine y la transforme con su gracia y con su presencia. Pues estas son las palabras del Santo Padre que nos ayudan a hacer nuestros las maravillas de la encarnación de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Pues queridos alumnos, concluimos este programa orando con la gran doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, una gran admiradora fervorosa de esta encarnación de Dios. En pocos sitios se vive con tanta unción, tanto fervor y tanto fruto y gozo el nacimiento de Jesús como en los Carmelos de Santa Teresa. Pues bien, vamos a terminar con esta poesía que compuso la Santa de Ávila. Y además conservamos autógrafo de este mismo villancico pastoril que ella compuso. Y dice así: hoy nos viene a redimir un zagal nuestro pariente, Gil, que es Dios omnipotente. Por eso nos ha sacado de prisión a Satanás, mas es pariente de Brás. Y de Menga y de Llorente, oh, que es Dios omnipotente. Pues si es Dios, ¿cómo es vendido y muere crucificado? ¿No ves que mató el pecado padeciendo el inocente? Gil, que es Dios omnipotente. Mi fe yo lo vi nacido de muy linda zagala. Pues si es Dios, ¿cómo ha querido estar con tan pobre gente? ¿No ves que es omnipotente? Déjate de esas preguntas. Muramos por le servir. Y pues él viene a morir, muramos con el Lorente. Pues es Dios omnipotente. Hasta la próxima ocasión, Señor. Que Dios nos bendiga en el corazón de Jesús.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.